En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo. Ciriaco Santiago es un redentorista fotoreportero que se adentra cada tarde por las zonas más difíciles del área metropolitana de Manila para documentar la violencia que allí tiene lugar. Las escenas que retrata son terribles: cadáveres abandonados en un charco de sangre, cuerpos mutilados o con signos de tortura, adolescentes acribillados por la espalda. Con sus fotos, los redentoristas han hecho una exposición fotográfica a la entrada del santuario de Baclarán. La iglesia busca vías concretas para frenar la oleada de ejecuciones que está ensangrentando al país, y así es como ha nacido la campaña Puertas Abiertas para acoger a toxicómanos o personas buscadas por la policía o por estos escuadrones de la muerte, personas que podrían ser asesinadas a sangre fría. Por ejemplo, en Quezon City, barrio del Metro Manila, el carmelita Gilbert Villena aloja en su parroquia a estos nuevos refugiados. Villena está involucrado en la asociación Rise Up, Levántate, que nació para responder a la campaña del gobierno, a la que tilda de ilegal, inmoral e inhumana. Junto a él trabaja Armando Picardal, que desde el púlpito acusa al presidente de estar sediento de sangre y tener complejo de Mesías. Otros, como el misionero belga Hans Stapel o el irlandés Hay Cullen, se ocupan de comunidades de rehabilitación para demostrar al gobierno que la lucha contra las drogas pasa a través de la educación y la rehabilitación, y no por la eliminación de personas. De esta convicción ha nacido el compromiso de alojar a los nuevos refugiados en las iglesias, según una tradición que ya fue practicada en Filipinas durante la dictadura de Ferdinand Marcos, cuando los edificios de culto se convirtieron en lugares de refugio para periodistas, políticos e intelectuales que habían sido declarados entonces enemigos del Estado. Pues comenzamos ya nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos con el avance de las principales noticias que hoy estamos siguiendo. Y me acompaña para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha presentado los datos de asignaciones a favor de la Iglesia Católica en la campaña de la Declaración de la Renta de 2016.
9 millones de contribuyentes marcaron la casilla a favor de la Iglesia, lo que supone un 35% de las declaraciones, que se han incrementado en 864.000 desde que se puso en marcha este sistema en 2006. Además, el 60% de estos declarantes marcaron también la X de fines sociales, y 4 provincias superan el 50% de declaraciones a favor de la Iglesia: Ciudad Real, Cuenca, Jaén y Badajoz.
El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha presentado el documento de trabajo para la preparación del nuevo plan pastoral de la archidiócesis,
que incorpora un cuestionario en el proceso de reflexión y de diálogo para una proyección de futuro.
Asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal de Alemania,
que aborda temas como la acogida a los refugiados, los populismos, la familia, la eutanasia y la escasez de sacerdotes.
Hoy se cumplen 275 años de la fundación del seminario de Orihuela.
El obispo Jesús Murgui y los eméritos Rafael Palmero y Victorio Oliver celebrarán este aniversario con los actuales miembros del seminario, con un homenaje también a la congregación de religiosas que viven y cuidan del mismo.
Y recordamos la comparecencia del secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, en la subcomisión del Congreso para el Pacto Educativo.
Fue en la tarde de ayer en la que dijo que la primera condición para un pacto es la voluntad de querer llegar a él, y no de que se convierta en un instrumento para acabar con la escuela concertada.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo. Una pausa y entramos en nuestro tema de hoy.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En el día del seminario, agradecemos el don de la vocación de quienes han recibido la misión de hablar de Dios a los hermanos y a sus hermanos de Dios.
Con nuestra oración y compromiso ayudamos a que el seminario siga siendo el lugar en el que se preparan los futuros sacerdotes. Ellos, con la oración y la celebración de los sacramentos, acompañan al pueblo cristiano a su encuentro con el Señor.
19 de marzo, día del seminario. Sacerdotes cerca de Dios y cerca de los hermanos.
¿Por qué tienen que ir al baño cuando acabamos de parar? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si mi coche duerme siempre en garaje?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Tras el éxito internacional de Dios o Nada, Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo libro del Cardenal Sara, La fuerza del silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La fuerza del silencio. Ya a la venta en librerías y en palabra.es.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
¿Están bien?
Sí, sí. Menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Hoy queremos presentarles el 12º encuentro Fe Cristiana y Servicio al Mundo, que lleva por título ¿Quién es Cristiano? Lo organiza la Fundación Mayor, va a tener lugar el próximo sábado, 11 de marzo, y este encuentro busca aportar luz a los cristianos que estamos en medio del mundo. Lo hace desde la perspectiva del teólogo Urs von Balthasar. Va a comentarnos este encuentro el profesor Ricardo Aldana, que va a ser uno de los ponentes. Antes de saludar a nuestro invitado, Eva Galbache nos presenta nuestro tema de hoy en El Espejo.
Bueno, pues primero vamos a decir el sitio donde se celebra ese encuentro Fe Cristiana y Servicio al Mundo, por si alguien quiere asistir. Es en la Residencia Universitaria de Marqués de Urquijo 18, aquí en Madrid. Ya has comentado, José Luis, que lleva por título ¿Quién es Cristiano? La respuesta de Hans Urs von Balthasar y Adrien von Speyer. Tratarán de responder a la pregunta a través de varias conferencias y siguiendo el libro homónimo del teólogo. Algunas preguntas como ¿quién está facultado y es capaz de identificar al cristiano? ¿Puede un cristiano averiguar por sí mismo si es cristiano y, en caso afirmativo, exponer las razones en que se apoya? La Fundación Mayor es una entidad sin ánimo de lucro que promueve la formación integral de la persona desde la fe y la cultura, organizando distintas actividades y publicando libros. Pues uno de los ponentes va a ser nuestro invitado de hoy, que es Ricardo Aldana. Es miembro de los Siervos de Jesús, es profesor del Instituto Lumen Gentium de Granada y del Seminario de Córdoba.
Bueno, pues vamos a saludar ya a nuestro invitado, a Ricardo Aldana. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros en El Espejo.
Buenas tardes, José Luis. Muchas gracias por la oportunidad.
Bueno, lo primero, ¿cuál es la... Eso te pregunto yo. ¿Cuál es la oportunidad, cuál es la importancia de hacerse esta pregunta en este momento? ¿Quién es cristiano? Porque habrá alguno que piense, bueno, pues esto es una cosa un poco como de perogrullo. ¿Vamos a pasar a las consecuencias de ser cristiano o a cómo nos organizamos como cristianos o cómo actuamos como cristianos en este mundo que nos toca? Pero ¿por qué preguntarse por la raíz, por quién es el cristiano?
Sí, pues... Porque en realidad son las preguntas esenciales las que pueden orientar todo lo demás. Y dar por supuesto que conocemos lo esencial es uno de los grandes riesgos que tenemos los cristianos. No, por poco que reflexione uno, encontrará que la pregunta, encontrar la respuesta no es tan fácil. Y, en fin, por eso de la mano de los dos autores, Hans Urs von Balthasar y Adrien von Speyer, pues creemos muy oportuno plantear la pregunta y buscar la respuesta en su obra, en la obra de ellos.
Hubo un momento en la teología de finales del siglo XX o de los años 70, que esta pregunta era habitual. Yo recuerdo algunas publicaciones, además con respuestas pues muy distintas. También Haskin quiso responder a este tema de quién es cristiano. Parece que últimamente, como que en el ámbito teológico, no era una reflexión tan habitual. En las coordenadas actuales de nuestro mundo, en las coordenadas también eclesiales en las que estamos en este momento, en el pontificado de Papa Francisco, ¿cuál es la utilidad que puede tener un cristiano consciente, pero que a lo mejor no tiene por qué ser experto, evidentemente, o súper experto en teología, de formularse esta pregunta y de participar, por ejemplo, en el encuentro que va a tener lugar el próximo sábado?
Sí, muchas gracias por la pregunta, es muy, sumamente oportuna. En realidad el cristianismo, con tantos siglos de historia, ofrece distintas facetas. Y si me permites, yo recordaría que desde la Ilustración hay un cristianismo que fascina, el cristianismo de los valores, el cristianismo que se va convirtiendo más o menos en grandeza antropológica, pero la figura de nuestro Señor Jesucristo desaparece. Uh-huh. Un cristianismo sin Cristo es el que inspira muchos movimientos, más de los que creemos, en la cultura, en la política, y sin duda grandes valores humanos se encuentran en estas iniciativas. Pero nosotros tenemos que preguntarnos por lo esencial, o sea, tenemos que volver a mirar hacia Jesucristo y encontrar en él la respuesta. Esto no es fácil, en cierto modo hoy sabemos demasiado del cristianismo, ya no nos sorprende. Estamos, como dijo una vez el Papa Benedicto XVI al volver de África, estamos un poco cansados de ser cristianos, y por eso creemos que es absolutamente esencial, ¿no? Toda reforma de la Iglesia, yo creo que Papa Francisco es claramente nos invita a reformarnos y a vivir esa necesidad de la continua reforma, de la continua conversión. Todo pasa por volver a encontrar a Jesucristo en el centro de nuestra vida y definirnos personalmente como cristianos. Uh-huh.
Dentro de ese encuentro que va a tener lugar el sábado, tú vas a participar precisamente en una mesa redonda que se titula La Respuesta de los Santos. Quizás para mucha gente sencilla que no va a lo mejor a poder bucear en los grandes teólogos, que es algo siempre muy recomendable, desde luego, pero a lo mejor no todo el mundo está en disposición de hacerlo, el contemplar la vida de los santos, el testimonio de los santos, es un acceso muy sencillo, muy elemental para que cualquiera entienda qué es el cristiano.
Sí, exactamente. Balza recuerda una cosa muy elemental. Los santos canonizados son declarados canon, o sea, norma. Uh-huh. Canon significa norma, norma de la vida cristiana. Entonces habría que buscar la respuesta en ellos, pero de tal manera que no solo ellos, porque entonces pretender una iglesia de solo santos... ha habido iniciativas de esto y han terminado mal, ¿no? Son sectas de todo tipo. Pero sí, sin embargo, concebir la Iglesia ante todo como comunión de los santos, que no es ajena a nosotros, cristianos normales, pecadores, sino que se nos desde la santidad de ellos se nos abre un espacio para vivir las cosas santas de nuestra fe, los sacramentos, la relación con la Escritura, pues es el camino de la respuesta. Los santos encarnan la respuesta, no es que la expliquen, sino que la encarnan y la hacen presente.
Decía precisamente hace poco tiempo el Papa Francisco que si la Iglesia sigue en pie y sigue viva a pesar de o a través de las flaquezas que tantas veces son las que se evidencian en los medios de comunicación de quienes la formamos parte, es porque existe esa legión de santos, muchas veces quizás santos anónimos, que no todos han llegado a ser reconocidos y proclamados, ¿verdad? Pero que sí que esta santidad cotidiana, podríamos decir, es realmente el cimiento de la Iglesia y lo que explica que después de más de 20 siglos siga en pie y siga existiendo.
Eso es, sí. Los santos de clase media, dice el Papa. Y tenemos también a los grandes modelos canonizados que forman como una misteriosa estructura de la santidad de muchos más que, como dices, hacen posible que la Iglesia siga siendo la Iglesia de Jesucristo.
Pues, ¿quién es cristiano? Esa pregunta esencial, esa pregunta de la que no podemos prescindir ni dar por supuesta la respuesta, es la que se va a plantear en este 12º Encuentro Fe Cristiana y Servicio al Mundo, que tendrá lugar el próximo sábado aquí en Madrid. Y para quienes quieran pues consultar el programa, ver la manera de poder participar, les invito a entrar en la página web www.mayor.es. Ricardo Aldana, que va a ser uno de los participantes, pues que disfrutéis mucho, que sea todo un éxito y gracias por haberlo compartido con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias.
Tiempo ya de ampliar todas las noticias de esta jornada, de abrir nuestra página informativa de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Esta mañana el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha presentado los datos de asignaciones a favor de la Iglesia Católica en la campaña de la Declaración de la Renta de 2015.
Según esos datos, un 35% de los declarantes destinaron el 0,7% de sus declaraciones a la Iglesia Católica. De ellos, 6 de cada 10 también señalaron la X a favor de los fines sociales. Escuchamos a Fernando Jiménez Barrio Canal.
Supone que hubo 55.841 declaraciones más a favor de la Iglesia Católica que en el ejercicio anterior. no solo este año se ha incrementado el número total, esos 55.000 declaraciones, que podrán ser pues algo más de 60.000 personas que han querido marcar la casilla de la Iglesia, sino que en términos porcentuales eso ha supuesto un ligero incremento del porcentaje de declaraciones a favor de la Iglesia Católica, teniendo en cuenta que se presentaron algunas declaraciones más el año pasado, y ya estamos prácticamente, como pueden ver ustedes, en el 35%.
El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha presentado el instrumento de trabajo para la preparación del nuevo plan pastoral de la archidiócesis.
Allí ha estado nuestro compañero de COPE Barcelona, Sergi Tor.
Este fin de semana, con los 24.000 ejemplares de la hoja dominical, hay un cuestionario para aportar ideas en la elaboración de la futura pastoral, que en septiembre podría estar redactada. El arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omella, señala que hay que caminar juntos para que la Iglesia abierta acoja a todo el mundo.
En aquel nuevo momento,
en este nuevo momento que sentimos que mucha gente no cree, que no encuentra a Dios, que no encuentra sentido a la vida. Una iglesia que tiene un mensaje, que tiene que salir para encontrar a esta gente. En la actualidad las parroquias ya participan en la pastoral entregando sus conclusiones al arzobispado y este al equipo de la diócesis encargado de su redacción.
En el Vaticano se ha informado hoy de las actividades de un grupo de mujeres que asesoran al Pontificio Consejo para la Cultura.
Allí ha estado nuestra compañera, la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Las 37 mujeres que hoy presidían la sala de prensa de la Santa Sede asesoran desde hace año y medio al Pontificio Consejo de la Cultura desde todas las perspectivas de la sociedad: política, medicina, empresa, deportes, espectáculos, universidad. No todas son creyentes y entre ellas hay dos musulmanas y una judía. Marta Cañola es crítica musical.
Y es importante que finalmente un grupo de mujeres oficialmente pueda contar lo que piensan las mujeres en muchísimos temas diferentes. Trabajamos desde un año y medio y es muy importante para nosotros.
Fruto de su trabajo ha sido el último volumen de la revista Cultura y Fe, presentado hoy, y que está dedicado a las aportaciones que este grupo de trabajo lleva realizando dentro del dicasterio.
Gracias, Eva. Y la Conferencia Episcopal de Alemania está celebrando su asamblea plenaria.
Con los temas que nos amplía la corresponsal de COPE, Rosalía Sánchez.
Refugiados, populismo, familia son temas de los que se sigue ocupando esta conferencia de primavera en Bergisch-Gladbach y muy especialmente en esta edición el problema de la escasez de sacerdotes. El presidente, el cardenal Marx, ha dicho bien claro que así no podemos seguir.
No creo que debamos concentrarnos solo en la cuestión de celibato sí, celibato no. Ese es un camino demasiado estrecho para encontrar la solución a un problema que es urgente y real.
Las primeras discusiones arrojan consenso sobre la necesidad y conveniencia de replantear el papel de los laicos bastante más allá de un mero apoyo a los sacerdotes. Respecto a la reciente y alarmante sentencia en Alemania del Tribunal Administrativo sobre la eutanasia, los obispos esperan que el Constitucional se encargue de ponerla en su sitio.
Pues así vamos concluyendo este recorrido de hoy en El Espejo. Queremos hacerlo reflexionando sobre el hecho de que en los últimos meses parece hacerse frecuente en la sociedad española un discurso de enfrentamiento, incluso de odio, como si para afirmar la propia identidad hubiese que cavar trincheras. Afirmar lo propio a través de la ofensa delata en el fondo inseguridad y debilidad, porque una identidad, ya sea social, religiosa, cultural o regional, si es madura, acoge. Ve en el otro no a un enemigo, sino una oportunidad para seguir creciendo en diálogo con él. Vivimos en sociedades cada vez más plurales y la pluralidad a veces se percibe como una amenaza cuando se tiene miedo, y tenemos miedo cuando nuestra propia identidad se asienta sobre un terreno inestable. La grandeza de una tradición o de una identidad se manifiesta en su capacidad de ir de lo particular al universal. Una tradición es grande cuando demuestra su capacidad de abrirse, de abrazar al diferente, cuando no tiene miedo a los desafíos del presente y del futuro. Es lo que, por cierto, ha mostrado siempre la verdadera tradición cristiana a lo largo de la historia.